Maica. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Montevideo, en el hermosísimo auditorio del Sodre, con mucha, mucha gente amiga. Gracias por estar aquí esta noche. Presento en este acto a mi amigo Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es para acá. No puede más de lindo este lugar.
Me es un lugar muy hermoso. Me pregunto si tanta hermosura no habrá terminado con los carameleros. ¿Hay carameleros en este teatro?
Quedaron de gestiones anteriores allá arriba. Ve que...
Sí, pero tienen prohibido deambular. Entonces, el que quiere caramelos tiene que ir allá. Allá arriba, donde está pintado... En la Capilla Sixtina. Y desde allá gritan, infructuosamente, envejecidos, ya sin esperanza... Helados. Antes, en otros tiempos y en otros teatros, cuando era pura prepotencia el caramelero, se oía su grito: ¡Iros! ¡Iros! Y empezaba la obra teatral. Yo sueño que estoy aquí de esta cadena rodeado, y soñé que en otro era.
¡Adiós!
Más lisonjero me vi. Ahora no, no, allá ahora están. Es
de susurra.
Sí.
Helado.
¿Cómo?
Helado. Caramelo, bombón, helado.
Tiene rolón, señor, que está vendiendo.
Sí. Bien, no hay carameleros.
No, no
y
hay
los
caramelos,
que hay,
señor.
Ya han sido neutralizados.
No solo no hay carameleros, está prohibido comer caramelos.
Sí, amigos.
Sí, es nuestra música de prohibido comer caramelos.
Está prohibido en esta sala.
¿En esta sala o en toda la ciudad de Montevideo?
Sí, es probable que en toda la ciudad de Montevideo.
Y en toda la República Oriental.
Bueno, señor, no sé si
porque
tanto.
Empezamos así, empezamos por esta sala y sí. Nos pareció tan lindo lo que habíamos logrado.
Sí.
¿Qué tal? Soy el director.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Y pensamos extender la prohibición de comer caramelos por las caries...
Bueno, pero no puede extender...
Y no sabemos por qué otra razón, pero por las caries.
No puede extender eso a los niños, por ejemplo, los niños que...
¿Cómo no?
Comer
justamente, estamos protegiendo los dientes de los niños, que son los únicos que existen. Hoy se han agotado todas las entradas, están... No, me dicen que no.
No, ya, no.
Que lo que vemos de acá como gente son...
es un fresco.
70% manequíes que pone la dirección del hotel.
Los tienen ahí guardados. Yo vi un salón, todavía queda público ahí. Y hay una cola fuera de manequíes.
Hay una cola de manequíes que se quejan incluso porque no dejan entrar a los manequíes menores de 14 años.
Qué lindo hacer manequíes en actitud de queja, de indignación, con un bracito levantado.
Bueno, eso, buenas tardes. Eso lo hacemos nosotros cuando hacemos jornada de protesta.
Ah, ¿son maniquíes?
Sí, mucha gente que protesta, pero ponemos maniquí y ¿cómo que lo vamos a poner? En actitud de que están luciendo un saco.
No, bueno, pero en general una...
ponemos en actitud de protesta, así, con el dedo así, según el grado de la protesta, ¿no?
Sí.
El dedo, en la primera jornada, con el dedo.
Muy
segunda
bien.
Jornada, con el puño. Tercera jornada, los dos puños. Así que sepa, señor ministro, que hoy vinimos con el dedo.
Yo también.
Mañana vendremos con un puño y pasado con dos. Así se las gasta nuestro sindicato.
Bueno, señor.
El sindicato argentino de maniquíes.
Qué lindo los maniquíes.
El viejo maniquí, donde guardabas tú la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa.
¡Basta de despido a los maniquíes!
¡Señor! Uy. A mí me impresiona el... Me impresiona el maniquí con pelo. Porque cuando lo tiene
el maniquí viene con pelo o el pelo... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El pelo se lo tenemos que poner aparte. Soy bueno. El dueño de la tienda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, son dos sindicatos. El de los maniquíes y el de los peluqueros. Entonces, si tiene que poner peluca alguno de los maniquíes, sobre todo los maniquíes femeninos, hay algunos que son medio andróginos, neutros, sin cara inclusive.
Buenas tardes, no, bueno, acá el maniquí, ¿el sexo lo pone usted?
No, me habían dicho, sí, pero...
le vendemos así el maniquí básico.
Sí.
Y después usted le pone sexo.
No, pero mire, yo
tengo... lo venden enfrente, allá. Aquel que está guiñando el ojo. yo te voy a dar.
Ese era el que vendía caramelo.
Me está haciendo gesto de que le debo... ¿Cuánto me dice? Le debo plata. Bien. ¿Y qué cosas ha visto en Montevideo en estas horas?
Bueno, hoy allí en... justo en la esquina esta de Washington, y siempre me olvido el nombre, Pérez Castellano.
Sí.
Hay un lugar... que dice las telitas. Me han contado la historia, un lugar histórico de aquí de Montevideo, sí. Donde se han forjado músicos. Hoy hay allí un luthier que hace esculturas sonoras muy muy lindas. Pero me han dicho que antes,
sí,
funcionaba allí una frutería, verdulería.
Claro.
Durante el día.
Ah, durante el día.
Durante el día.
¿Y durante la noche?
Y durante la noche... música, tango,
tragos,
bailarinas.
Bueno, así es la cosa acá en Montevideo, lo voy a explicar. Soy el director de comercio de Montevideo.
Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Acá el protocolo es el siguiente. Durante el día, todo es una verdulería.
¿Cómo, señor?
A cierta hora, ya a la noche,
sí.
Bueno, algunas verdulerías se transforman, como dice usted, en lugares para bailar, otras son restaurantes, otras son
pero discúlpeme,
sedes quiero... sociales de partidos políticos.
Sí.
Todo a las 8 de la noche cambia todo. Vos estás, por ejemplo, revisando una frutería, agarrás una pera. O una banana, lo que sea.
Sí, señor.
Un melón. Bueno,
no,
un
está
melón,
bien,
bueno,
señor.
Porque cada fruta
no
que
importa.
No, usted me mira con una...
No, no quiero, no quiero la...
Mire la fruta que va a agarrar.
No, sí,
agarre,
no.
¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere agarrar?
No, no me interesa.
Agarre, esta.
No, un
bueno,
durazno.
Esta.
Un durazno.
Un durazno. Aquí tiene un durazno.
Sí, igual no quería yo.
Llegan las 8 de la noche y usted lo agarran con el durazno en la mano.
Sí.
Y puede quedar... haciendo un papelón, porque a partir de las 8 de la noche, por ahí esa verdulería es el colegio de escribanos.
Señor. Pero a mí no me interesa. Si yo, por ejemplo, quiero poner... yo soy comerciante.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy el director de comercio de la República Oriental, como le acabo de decir. Pero a usted parece que las cosas le entran por una verdulería y le salen por el colegio de escribanos.
Y quiero poner... un local de Habitat, que me dijeron que lo vine pronunciando mal,
¿qué?
Por eso lo digo. No es Habitat, como yo decía todo el tiempo en Buenos Aires, sino que es Habitat, que son estos lugares que no sean bien...
Un gallinero, debe ser.
No, venden Hoy fui a uno y venden entradas, por ejemplo, para aquí, pero también es casa de cambio, hay un kiosco, hay una mina que vende libros, ¿y? Juguetes.
¿Y frutería?
¿Y frutería? Quiero poner uno de esos.
Oh, sí.
Y yo tengo que trabajar durante el día, señor. No puedo estar poniendo una frutería en un lugar
durante
que
el
tengo...
día, lamentablemente, no le podemos habilitar si no es frutería.
No, 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 discúlpeme.
Soy el director general de comercio.
¡Ya me lo dijo! ¡Ya me lo dijo! Ah. Pero imagínese que viene gente a comprar entradas para ver a Ricardo Darín, que va a estar acá en el Auditorio del Sol.
Ajá.
Y yo estoy con las, ¿qué? Con las frutas en la mano, atendiendo a la gente.
La frutería es un poco ingrata.
Sí.
Solamente hay un negocio más ingrato que la frutería. Digo, que te ensucia la frutería. Voy a agarrar la papa, se lo digo como frutero.
¿Usted es frutero?
No, en realidad vendo estampillas, pero me obligan a tener una frutería durante el día.
Bueno.
Y las papas te llenan de tierra todo.
Sí, señor.
A ver, vos vas a ver a tu novia, por ejemplo, y venís de trabajar, y todas las manos llenas de tierra. Por ejemplo, ¿no? Vos volvés y ¿qué tenés ganas cuando aparece tu novia? A mí mi novia me sale a recibir en la puerta, por ejemplo, ¿no?
Felicito.
Yo la chiflo desde afuera o le toco el timbre de la bicicleta una vez. Y ella sale para afuera a escondida de los padres.
Ah.
Sí. Y entonces, bueno, naturalmente, el amor, nosotros tenemos una pareja así muy muy amorosa.
Sí, está bien.
Entonces
sí.
Uno la manosea un poco.
Pues señor, por favor, acaricia.
Claro, acaricia. Y por ahí te dice, me estás llenando de tierra. ¿Qué le voy a decir a mi papá cuando me diga, seguí saliendo con el verdulero?
Es que todas salen con el verdulero, ¿no? No hay mucho otro.
Eso es mi respuesta de mujer uruguaya.
Ahora, debe haber un exceso de frutas y verduras.
Hay frutas y verduras.
En todo Montevideo.
En todo Montevideo, sí, justamente.
¿Dónde las guardan?
Las tiramos.
Porque después, imagínense, me imagino que en esta ciudad habrá algún que otro cabarulo.
Buenas tardes.
¿Usted es el secretario de comercio de Montevideo?
Sí. Esto, el cabarulo es de piola a piola. ¿Ves a verdulería?
¿Esa?
Esa. Se transforma como si fuera la Cenicienta.
No le puedo creer que en ese mismo lugar...
Antes convivían las cosas. Por eso hemos puesto esta ley día-noche. De día es una cosa, de noche otra. Antes era todo al mismo tiempo. ¡Ah! Un cabaret y el verdulero ahí.
Sí, pero señor...
El verdulero vio con esa rusticidad que tiene el verdulero,
claro.
Y que perturba la elegancia propia del tipo de cabaret que viene ahí ahora, qué tal, qué sé yo. Y el verdulero ahí rascándose contra la pared.
No. Además, imagínese que las verdulerías son muy frecuentadas por señoras mayores.
¿Qué tal? No así los cabarulos, o es deseable que no.
Bueno, y... Y va la señora, porque la señora que va a la verdulería le gusta tocar.
Ah, no, soy el secretario de turismo, o quizá de comercio, del Uruguay, y acá hay una ley, que es la ley se mira y no se toca, que ajá, acabamos de votar, que impide tocar la fruta.
Bueno, ¿cómo sé yo entonces si está a punto?
No lo sabe. En cambio, si todos la tocamos... Usted puede estar cierto de que hay una contaminación, como había acá, en Montevideo, hasta la ley.
¿Había contaminación?
Usted llegaba a Montevideo y venía, usted veía el hospital de clínica ahí.
Sí.
Lleno de colas, colas. ¿Usted qué tiene? Enfermedad. Otra enfermedad, otra casa, qué sé yo. ¿De cómo se enfermó? Y todo, de 199 fruta contaminada.
No, ¿cómo puede ser fruta contaminada?
Porque dejábamos tocar todo.
Y ahora que no tocan nadie
ahora
nada.
Ahora nadie toca nada.
Y se comen la fruta sin tocarla antes.
Y con las manos atadas atrás.
En beneficio de la salud.
Como
física.
Quiera que sea, en el plano general, yo estoy a favor de los negocios y la manera personal de atenderlo. ¿Sabe por qué? Porque de 100 personas en el Uruguay, ¿sabe cuántas se ponen de novio en un comercio?
¿Cuántas?
No, no sé si lo estoy preguntando.
No, no lo sé, señor. Usted está contando
al... Me imagino que todas.
No, no es una cuestión de imaginación. Es tener el dato.
En la Argentina, las mujeres salen a ser mandados para ponerse de novia.
No, no.
Sí, señor. Esto me lo dijo el carnicero. Me lo dijo mi amigo el carnicero, que es muy machista además, y cree que las mujeres salen a ser mandados para ponerse de novia y con él.
Claro.
Entonces el tipo atiende a las mujeres y no sé otra vez. Dice, Francisco, deme medio kilo de proyecto. Vamos, señora.
No, señor.
No hace falta que usted esgrima pretextos de ínfimo orden para tratar de tener una relación conmigo.
Pero la señora quiere un proyecto.
Ya la atiendo, señora, ya la atiendo.
No,
atiendo,
señor. La señora iba a comprar carne y suficiente.
El machismo en los comercios en la Argentina es tremendo, señor. Se lo digo yo como...
¿Como machista o como...?
Como mujer argentina. Que he venido hasta acá para hacer esta denuncia.
Bueno, está muy bien,
señora.
Yo no
puedo salir a hacer los mandados sin que me acose desde el verdulero, pasando por el fiambrero, excepto el de los muebles de mimbre, que... Ese nunca me dijo nada.
¿Pero cómo que no? Porque es raro así. Resulta que
no,
tan atractiva. Justo no, el de los muebles de mimbre.
Jamás no... me dijo nada. Un hombre callado, circunspecto, oscuro.
Pero por lo menos, pero no nota usted que la mira, porque por ahí no le dice.
No,
pero cuando
mira.
Usted está de espalda, la sigue
y
con la mirada.
Pero si yo lo miro a él, enseguida desvía y lo pone en uno de los... artículos artísticos de mimbre de paja que él mismo confecciona.
Claro.
A la mañana está cerrado.
Sí, me habían dicho.
Bien, ¿qué más vio acá en Montevideo? ¿Qué otros comercios vio?
Bueno, ahora que usted me dice que todo se puede transformar en una frutería, digo, ¿por qué no se pueden hacer otras mixturas de locales? Sea, por ejemplo, una tienda de modas, de ropa, puede convivir con una estación de servicio, una...
Nada puede convivir con una estación de servicio.
¿Acá se dice también estación de servicio?
Sí. No, no hay más estación de servicio.
¿Cómo que no, señor? ¿Dónde carga el combustible?
La estación de servicio tiene que estar a 200 kilómetros mínimo de las poblaciones.
Pero si se le acaba la nafta, no tengo para
bueno,
llegar a...
justamente está llena, la ciudad está llena de automóviles detenidos porque no hay nafta. Pero imagínese, con el olor a queroseno y a sangajol que deja
señor.
Una estación de servicio. Pero se puede hacer un aprovechamiento... inteligente, por ejemplo, de las balanzas.
Ajá.
Una frutería en una farmacia.
Ah, usted dice optimizar la balanza.
El uso de la balanza.
Sí, pero no, pone la cebolla que deja todo sucio. Arriba de...
Si vos te subís arriba de la balanza, que te tirás desnudo arriba de la balanza.
No, bueno, no.
Porque
sea,
puede
pero...
ser también. Bueno, yo quiero saber cuánto peso en verdad. No, porque
sí.
Tengo acá un sobre todo que debe pesar por lo menos un kilo y medio.
Bueno, señor, pero no puede estar la gente esperando con la bolsa, con la verdura, para ser pesada, mientras hay otras personas que están...
¿Usted nunca quiso comprarse una balanza para usted?
Yo me compré una balanza.
¿Una balanza de esas así? Para...
Ah, no, de las grandotas.
O esa chiquitita. No, yo quiero una grandota, iluminada.
No, de esas que son como una tablet.
No, yo soy medio corto de vista...
No se ve nada.
No veo nada. Y si me agacho, me salgo de la balanza. Sí.
Yo también soy corto de vista, pero soy petizo, entonces...
Pero he visto balanzas tan chicas que te tenés que parar en un pie.
Es no, para estimular el adelgazamiento.
Incluso, le digo, la mujer que entra en el departamento de un señor y ve una balanza, esas grandes, ¿eh?
Sí.
Incluso un detalle de buen gusto es que... salga una tarjetita con la suerte. Y incluso vos podés manipular las tarjetitas.
Claro, todas las tarjetitas que dicen.
Y cuando se viene, pues, que entra una mujer en tu casa, ¿no es cierto? Ve la balanza ahí casi como centro de la cosa. Vos la mirás con la sonrisa y dices, ¿gusta pesarse, Felicia?
No, señor.
Vamos, sin compromiso. Yo miraré para otro lado. Dice usted. Entonces, ay, sí, yo veo una balanza y me peso. Y también sale una tarjetita de la suerte, le dice usted. Entonces la mina saca la tarjetita de la suerte.
¿Qué te tocó?
Dice, hoy conocerás al hombre de tu vida.
Ah,
y usted se pone así con la robe de chambre que ha tenido la precaución de ponerse. y le guiña un ojo.
Pero eso es un fraude, señora.
Es un fraude, verdaderamente, sí, sí. ¿Qué, usted creía que las tarjetitas de la balanza verdaderamente...? Yo siempre creí que era serio eso.
Pero no, no serio, pero cierto azar.
A mí me dijo, el propio Orangel me dijo un día, mire, Dolina. Me agarró del brazo y me dice, mire, Dolina, no crea en el horóscopo de las balanzas. Usted, a lo mejor, no me cree, pero es un fraude. Alejandro es un fraude.
Ah, bueno, está bien, si no se lo pienso, Orangel.
Bueno, no importa esto. Yo tuve una mala experiencia, de todos modos.
¿Qué le pasó?
No sé si debo contar. No, está bien. Pero bueno, ahora que estamos solos, se lo voy a contar. Resulta que, bueno, yo tenía una balanza, la tengo todavía, pero... Y, bueno, conocí a una mujer.
Bueno.
Se instaló ella en mi casa, nos amamos. Y un día empecé a notarla distante, ¿eh? Empecé a sospechar.
¿Qué sospechaba?
Que andaba con otro señor.
¿Tenía algún indicio?
Eran indicios sutiles, pero indicios al fin. Volvía a las 5 de la mañana, borracha. Bajaba de un Mercedes-Benz. Le encontraba yo pelucas de hombre.
Señor.
En la ropa interior. Bueno, sutilezas, cosas que a uno se le pasan por la cabeza, ¿no? Y una noche volví. Yo había salido. Dije, voy a volver muy tarde. Con toda astucia, ¿no?
Muy bien.
Y volví temprano. Y entré. Y sentí un rumor. Y dije, ¿Felicia?
No hay nadie.
Miré. Y en la penumbra vi solamente el reflejo de la luz de la balanza. La luna de la balanza. Y una aguja. 170 kilos. Se movía, subía y bajaba, iba de los 160 a los 180. Y entonces grité, ¿estás sola, Felicia?
No, señor.
Sí, me dijo ella, y la balanza bajó a 57. Calculé que sobraban 113. Y entonces dije, está bien. Oí pasos que se iban. No dije nada. Pero me sigue pareciendo que está rara.
Señor.
¿A usted qué le parece?
Y es probable. Yo no lo quiero desalentar.
Digo para desalentar la compra de balanzas también. Porque a veces es preferible ser feliz.
¿Usted es feliz con ella?
No. Pero es preferible ser feliz sin tener balanza. ¿Por qué pesar todo?
Porque además se le hace vicio, ¿sabes?
¡Sí!
Porque empieza a pesar cualquier cosa.
Yo me paso, perdí el trabajo porque me levantaba a pesar cosas a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Y a comprobar si es cierto.
6 kilos, 2 kilos, medio kilo, todo así.
A comprobar si es cierto. Usted compra un kilo de yerba y dice, a ver, lo voy a pesar en mi casa.
Sí, está en amistad con todo el mundo.
Y bueno, señor.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más vio en Montevideo?
Bueno, y ahora, aquí por estos lugares, me estoy fijando en cuanto a locales compartidos, uh-huh. Que hay muchos espacios de venta de souvenirs para el turismo.
Buenas tardes. Bandera.
Sí, buenas tardes.
Tenemos toda clase de souvenirs para el turista.
¿Cuál es el que más sale?
Este.
¿Este?
Sí, sí.
Qué raro, no me parece muy montevideano.
No. Este es de Rocha.
Claro, dice Rocha.
Sí.
Recuerdo Rocha. De Rocha.
Esto es un, este negocio es sencillo. Son almejas.
Sí.
¿De dónde la quiere?
No, ¿de dónde la quiere? No, un recuerdo de Montevideo.
Bueno, ¿qué tiene? Recuerdo de Montevideo.
No, así no, señor.
Una almeja. ¿Quiere de Punta del Este?
Sí. De Punta, es la misma.
La borré y le escribí Punta del
Este. Y bueno.
Si la escribimos aquí.
No, pero eso usted lo tiene que tener preparado.
Que ahora, por suerte, decayeron. Que te hacían la camiseta.
Sí, con el nombre o...
Con el nombre tuyo, con el nombre de tu novio, con la dirección. Yo tenía una con mi dirección por si me perdía.
¿Pero qué va a tener? Por ahí pierde la remera.
Si este señor se perdiera, como suele suceder, arrástrelo hasta a Avenida San Martín 6712 Casero.
Pero señor, es mucho texto además. De la remera, tiene, si tiene un texto, tiene que ser breve. Impactante.
¿Qué quiere que me mude?
Directo. No, que se mude no. Pero no puede poner la dirección.
Bueno, ¿qué remera se va a llevar?
Yo quiero una remera con mi cara.
Ajá. ¿Y esta?
Pero...
Es distinta. Pero la tengo más barata porque la acaban de devolver. Pero no, el señor se saca una foto.
Ah, lo hacen
y inmediatamente
se imprime.
Se imprime esto que puede tardar 6 meses.
¿6 meses?
Le damos recién tenemos turno para dentro de 6 meses. Discúlpeme.
¿Por qué? ¿Porque tiene mucha demanda?
No, porque la máquina es lenta.
Ah, bueno.
En realidad, claro, usted es el primero que entra.
Bueno, así es difícil.
Tenemos turno recién dentro de 6 meses. Usted la viene a buscar, primero comprobamos que sea usted.
Bueno, sí, pero...
Miramos la remera, lo miramos a usted, le pedimos el documento, y las tres caras tienen que ser iguales. La suya, la de la remera y la del documento.
No, pero el documento a veces...
No, señor. Cuidado porque puede venir gente así temeraria que anda con su cara.
Pero
no hace pasar vergüenza, señor. Lo hace pasar vergüenza, por ahí va, anda a saber qué lugares.
¿A qué lugares?
A lugares que usted no iría nunca, y lo someten a toda clase de vejámenes, y usted con su cara ahí sonriendo. Porque la gente mira la remera, no mira la cara verdadera.
¿Pero cómo que no?
Porque sale mejor.
La foto de los documentos casi nunca coincide con la cara de la gente.
Acá en Montevideo todos llevamos remera con nuestra cara.
¿Todos?
Entonces, sí, nos miramos a la cara cuando dice, mirame a los ojos. Usted mira a la cara.
Alguno por ahí se le frunce la remera.
También, sí. Acá lo primero que pasa, en vez de arrugarte, te fruncís.
Sí, claro.
Aquí decir, fulano está fruncido, es fulano está arrugado. Sí. Mire, doctor, usted va al tipo este, ¿cómo se llama? De la cirugía estética.
Sí.
Y le dice, doctor, estoy fruncido.
Bueno, claro, porque...
¿Quién no?
No, porque, por ejemplo, si usted tiene algunos rollitos de
la panza... Claro, le salen en la cara.
Sí, claro. Y se le junta...
Como una papada, sí.
O se le juntan los ojos con la boca y la nariz queda dentro del rollo.
No, pero ¿qué tela lleva usted? Tiene que llevar de la más calidad, señor.
Se deforma la cara un poco.
Acá hemos hablado alguna vez... Bueno... de una cirugía que estaban haciendo en Estados Unidos, sí, que era una cara, parece mentira cómo progresa la ciencia.
Sí, sobre todo parece mentira.
Sí. Una cara adelante, como cualquiera, esta,
sí,
y otra atrás, distinta. Pero también dos frentes tiene usted, como el de Ojano, de quien hablábamos
hace alguna vez. Es interesante. Pero la cara de atrás no está en funciones.
No.
Está de...
La cara, sí, usted se va, por ejemplo... Ahora, no es la misma cara.
Ah, es otra.
Es otra. Están tratando de hacerla giratoria.
Sí.
Entonces sí. Usted mira de frente a una mujer y ve que ella no tiene interés y enseguida... y pone la cara a dos. Y se va con la que vino.
Ahora, ahí no
está
le cuesta.
Está muy bueno incluso para cuando usted se va de las fiestas. ¿Usted cómo se va de la casa de sus amigos?
Es difícil.
Medio borracho.
Es difícil.
Yo me voy y le sigo gritando cosas cuando todavía no me terminé de ir. Y bueno, mis amigos también me gritan cuando subo al colectivo, le avisan al resto de los pasajeros la clase de conducta que cabe esperar de mí. O si no, me persiguen a piedrazos.
Señor.
Bueno, es una pequeña cosa mundana que tienen los amigos. Tener una cara que pueda gritar sin que uno se tenga que dar vuelta y caminar para atrás es extraordinario. Usted sigue su camino tranquilamente y la cara de atrás le dice: ¡Andá, tornate, sinvergüenza!
Y va corriendo.
Y va corriendo. Los ejércitos que huyen, en ese caso, pueden huir insultando a sus perseguidores sin necesidad de quitar la vista de los pedruscos del camino.
Claro, de la huida. Los bien. Avatares de la huida.
Última cosa que vio en Montevideo.
Y todavía no anduve tanto, bueno, entonces, tengo que salir
¿cómo,
más.
¿Cómo viene acá a este lugar sin haber dado una vuelta completa por Montevideo?
¿Usted señor? ¿Para dónde la da la vuelta de Montevideo? Por ejemplo, acá estamos en el Auditorio del Sodre, está en el centro. Sí. Si uno agarra, digamos, para el lado de Ciudad Vieja, sí. Se le termina más rápido que se agarra para el otro lado.
Claro, sí. Tiene razón.
Yo digo, ya terminó
Montevideo. Por el otro lado.
Claro, era para el otro lado.
Era para el
Palacio.
Otro lado. Hay unas fuentes. A mí me gusta recorrer fuentes.
¿A usted le gustan las fuentes?
Sí, sí.
¿Pide
sí.
deseos?
¿Cómo?
Pide los deseos que hay que tirar una moneda.
Efectivamente. Y fui a una fuente que hay ahí, medio de colores, en el parque. Y me dijo un tipo, estaba un tipo ahí para mí. Y le digo, ¿a esta fuente se le tira moneda? Para pedir deseo o algo. Sí, me dijo. Seguro. ¿Y cuánto hay que tirar más o menos? Sí, me dice. 100 pesos. Para un deseo ahí básico, me
banal.
Dice.
Un deseo mundano.
Tenemos que empezar a hablar por 100 pesos, si no. Y le digo, ¿qué clase de deseo por 100 pesos? Sí, mucho, no. No. Que haga buen tiempo mañana, pues.
Señor.
Y bueno, por ahí pasaba una dama y le digo una cosa así. Ahí hablemos de 500 para arriba.
¿Pero cómo
y yo, pero no tengo tantas monedas, no importa, me dice. Usted me da la plata a mí, y yo después voy al banco, las cambio de moneda y las tiro para adentro. Quédese tranquilo.
Pero esa es una estafa completa, señor, lo que le propuso el tipo este.
¿Cómo? No. Dice, ahora me dice, eso sí, usted tiene que creer.
Eso
claro, porque si usted no tiene fe, me dijo el tipo, ya me ponía la mano en el hombro, ¿no? Dice, si usted no tiene fe, por más que tire lo que tire, discúlpeme que le hable así,
sí.
Hay gente que ha venido acá, ha tirado 100.000 pesos de pronto.
¿100.000 pesos?
100.000 pesos, pero sin fe, y al otro día viene y dice, ¿cómo? Dice, y yo que pedí el otro día no pasó. Usted no tendría fe, le dije.
No, señor.
Y dice, bueno, devuélvame la plata. No, ya está.
¿Ya está? ¿Ya está qué?
Ya está. Es que está prohibido meter la mano. Imagínese si nosotros permitiéramos, le dije yo. Me dijo el tipo que le dijo él, ¿no?
Claro, sí.
La gente que vendría con el pretexto de que no se le cumplió los deseos a meter la mano y llevarse todas las monedas que yo tiro.
No, señor, pero...
Y le tuve que dar la razón, o mejor dicho, el tipo me dijo que el otro tipo le había dicho que le tenía que dar la razón. ¿Quién era yo?
No está muy claro, pero creo que usted no es usted. Porque a esta altura ya no le coincide la cara con su remera.
Lamentablemente me voy a tener que bajar el micrófono y hablar como aquellos animales de Plinio que no tenían cabeza pero hablaban por el estómago.
Señoras, señores, este es nuestro espacio sobre mujeres desnudas. La voy a retirar.
una mujer desnuda es una cosa muy seria. Yo sostengo desde esta modestísima tribuna que no hay cosa más parecida a un objeto mágico que una mujer desnuda. Los efectos que puede producir la desnudez de una mujer son impresionantes. Y si esta desnudez es en soledad, bueno, entonces no es en rigor de verdad desnudez. Uno está desnudo solo cuando hay otro. Si no hay otro que te ve, no estás desnudo. Y la visión de una mujer desnuda siempre tiene efectos fortísimos. Recuerden a Tiresias, el mago de la Grecia mítica, que según parece quedó ciego por ver enjuagarse a Atenea. Bueno, una belleza y un orden tal que sea capaz de causar la ceguera del que la aprecia es mágica. Se me dirá, bueno, pero esas cosas suceden solamente en la mitología. Bueno, empecemos por ahí y después veremos a dónde vamos a parar. Cuando Menelao se encuentra con Helena de Troya, la mujer que causó la guerra de Troya, ¿no? Después de 10 años de pelarse las pestañas sitiando Troya, bueno, luchando. Recuérdese, Menelao vivía en Esparta con su mujer Helena y Paris, el príncipe de Troya, la raptó. 10 años de guerra. Allá por los 10 años de guerra, Menelao se encuentra frente a frente con la mujer que lo había dejado. Bueno, andaba con la espada, ¿no? Y Helena lo ve venir y desnuda uno de sus pechos. Y ante esa visión, Menelao amaina su espada y le perdona la vida. Efecto impresionante. Solo las mujeres pueden causar ese efecto con su desnudez. Imagínense, a uno lo van a matar, viene un asaltante con una espada, y uno dice, espérese, y se baja los lienzos. No. Clitemnestra intenta lo mismo cuando su hijo, Orestes, iba a matarla para vengar a su papá, Agamenón. Pero, bueno, sea porque Clitemnestra estaba medio bichoca, bueno, calcule que Orestes ya era un mozo grande, ¿no? Así que cabe conjeturar que Clitemnestra no se cocinaba al primer hervor. O sea, también puede ser porque después de todo era la mamá de Orestes. Y bueno, la madre no se cuenta, qué sé yo. Pero Clitemnestra hizo lo mismo que Helena y Orestes la mató. Bueno, ¿acaso la mató por eso, no? Lo cual demuestra que los efectos de la desnudez femenina son siempre fuertes, aunque no se sabe en qué orden son fuertes. Había una vieja historia en el barrio de Flores, según la cual una cierta mujer tenía en sus pechos el don de la verdad y la sabiduría. Y así, quien tenía la suerte, o tal vez la desgracia, de ver esos pechos desnudos, entraba inmediatamente en posesión de los secretos de la vida y el amor. Pero también decía la leyenda que sólo un hombre y sólo uno estaba habilitado por el destino para obtener esa visión. Y si alguno que no fuera ese elegido usurpaba el examen de aquellos pechos reveladores, la recompensa no era la sabiduría, sino la muerte. Bueno, algunos muchachos del barrio de Flores fueron en busca de esa mujer para ver si la visión de una mágica pechuga les deparaba la sabiduría. Pero, como no sabían quién era, optaron por hacer un gigantesco censo de escotes. Y ahí andaban inspeccionando a ver si en una de esas salían de la inspección sabios o muertos. Hoy vamos a contar la historia de una mujer cuya desnudez también provocó impresionantes consecuencias. Estamos a principios del siglo IV antes de Cristo en Atenas. Atenas había caído bajo la dominación de Esparta. Ustedes recuerdan la guerra del Peloponeso, ¿no? Por un lado, Atenas, democrática, aparentemente amante de la libertad, y por el otro, Esparta, el rigor, el autoritarismo, y en esa guerra prevaleció Esparta. Entonces, ya la famosa democracia ateniense había sido reemplazada por la tiranía. Sobreviene una crisis social, económica, espantosa en Atenas. Aparece la oligarquía junto con el empobrecimiento de mucha gente. Y también como una desilusión general y pesimismo a consecuencia de los hechos de posguerra. Bueno, todos saben también que estos sentimientos se vieron reflejados en el arte. ¿De qué manera? Bueno, qué sé yo. Si bien los acontecimientos políticos y sociales influyen en el arte, no es posible saber cómo influyen. Y así, a épocas de bonanza bien puede corresponder a artistas mediocres, y a épocas de tristeza o de represión o de tiranía, a veces corresponden grandes artistas. Digo a veces, pero a veces sucede lo contrario. Nadie garantiza que una situación económica y social floreciente provoque la aparición de grandes artistas. Pero tampoco nadie garantiza lo contrario. ¿Por qué digo esto? No sé. Pero el arte había decaído. Dentro de este mundo apareció un artista extraordinario. Se llamaba Praxíteles, el finado Praxíteles. Era un escultor, un tipo de esos que hacía estatuas griegas. Un dato sobre las estatuas griegas: eran de colores, estaban pintadas. El arte griego no era blanco como ahora, era un arte multicolor, un poco chillón. ¿Y por qué es blanco ahora?, se pregunta la gente. Y porque se borró la pintura. Praxíteles era buenísimo. Su mujer incluso se confundía con las estatuas. Él tenía una escultura que había hecho de sí mismo, y la mujer a veces le pasaba el plumero a Praxíteles y le preguntaba a la estatua cuándo pensaba tirar aquella porquería. ¿Y cómo hizo Praxíteles para alcanzar ese ideal de belleza sensible? Y la verdad es que Praxíteles adquirió esa destreza cuando conoció a una mujer, y esa mujer se llamaba Friné. Friné era una cortesana, vamos a decirlo de una vez, lo cual genera en nosotros ya una simpatía. Era una cortesana de la ciudad de Tepsis, ante la que rendían su orgullo y su fortuna los mercaderes ricos que llegaban de Siria, de Troya, de Lidia, de Montevideo. Digo yo porque conviene siempre nombrar la ciudad donde uno está. Pero un día salió Friné de su ciudad, de Tepsis, con rumbo a Atenas. Se presentó en el taller de Praxíteles. Cuando el escultor la vio, largó las herramientas y se dedicó a estudiar la anatomía de esta chica. La miró bien y la miró otra vez. Y después la inmortalizó, esculpiendo a su imagen y semejanza, dijo. Yo esculpo lo que se me cansa. Y ahí nomás se mandó la Venus del Cnide y la Artemisa sin velos. Del Cnide es también del Cnido, porque habremos pensado, me imagino, en Garcilaso de la Vega, en aquel poema que habla del Cnido, que es una región de Grecia. Si de mi vaxa lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento No creas que de mí sería cantado, hermosa flor del cnido, el fiero Marte airado, a muerte convertido de polvo sangre y de sudor teñido. ¡Falta envido! De esto me acordé ahora, no creo. El caso, se mandó unas esculturas bárbaras, Paxi. Pero vio cómo es la gente, mala, envidiosa, ¿eh? Nunca falta un buey corneta. Y apareció una comisión de verdaderos canallas, presididos por un tipo que se llamaba Eutías, un ciudadano ateniense, y acusaron a Friné de haber adorado deidades bárbaras. Le tenían bronca porque era linda y porque era cortesana y porque era mujer, y vino la acusación. La acusamos de adorar dioses extranjeros, y la condena por semejante delito era el destierro, y en aquella época el destierro era considerado peor que la muerte. Viene el juicio, Praxíteles desesperado, le iban a desterrar la mina. Buscó un amigo suyo, el tribuno Hipérides, que era abogado, para que la defendiera. Bueno, empezó el juicio. A ver, qué sé yo. Y empieza el abogado, el alegato. Habló del prestigio de Friné por ser ciudadana de Tepsis, que era una ciudadanía ilustre. Los jueces, nada. Después aludió a la envidia canalla de la gente que era capaz de inventar infundios con tal de ver humillada la gracia que no podían alcanzar. Los jueces, nada. Después, habló de todo. Empezó a citar hechos protagonizados por la tipa, nada. Habló de la Venus Anadiómene, que Apeles había pintado para mayor honra del genio griego, y que representaba a la mismísima Friné entrando al mar en la fiesta de Posidón. Y los jueces, nada. Gritó que ella había ofrecido dinero para la reconstrucción de Tebas. Los jueces, nada. Y el abogado ya tiraba de todo, que le daba limosna a los pobres, que era buena. Los jueces, nada. Entonces Hipérides, enfurecido por el fracaso de su elocuencia, recurrió a un argumento tremendo. De un manotón le arrancó el vestido y apareció desnuda como el agua la belleza indescriptible de Friné. Y eso bastó. Los jueces, recobrados de la emoción y otras incomodidades, consideraron que semejante belleza debería ser eximida del crimen. La multitud también, imagínense. ¡Ey! A ver. No me convencen. Y los jueces no pudieron condenarla porque Friné desnuda no es que decía la verdad, era la verdad. Yo creo que hay una innegable interacción entre el concepto ético y el concepto estético, y que cierta virtud de la belleza va más allá de lo visual, y tal vez es producto de una condición ética. Necesito creer que una mujer es linda no solamente por su forma, sino porque algo bueno habrá hecho o estará por hacer en esta o en otras vidas para ser así. El milagro de la belleza tal vez no es solo un milagro estético, sino un milagro ético, un milagro divino y una señal, acaso la única, de Dios. Y ojalá que sea así. Porque si no fuera así, la belleza sería solamente una triste lámina. Hemos buscado en la discoteca discos sobre mujeres desnudas. Se nos dijo que no había discoteca. Entonces, me dijeron que preguntara si en la sala había por casualidad alguna mujer desnuda. Porque para todas las mujeres desnudas que hay esta noche aquí en el auditorio del Sodre, o al menos para las que tengan corazón de tiza y ojos de papel glacé, volará por los aires esta canción.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, tienda razón, corazón, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Cuando todo duerma, te robaré un
color. 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 55 minutos. Humedad 82%, temperatura 19 grados 6 décimas. María Eugenia Vidal acordó con los estatales un aumento del 18%. La gobernadora anunció el cierre de la paritaria salarial al alcanzar un acuerdo con la mayoría de los gremios por la mejora de sueldos para el último trimestre del año y todo 2017. Vidal calificó al acuerdo como histórico.
Por primera vez en mucho tiempo, no solo hemos acordado la paritaria del gobierno de la provincia con sus trabajadores a diciembre del año 2016, sino que hemos hecho un acuerdo de 15 meses que incluye todo el año 2017. Y hemos acordado un aumento salarial para el año 2017 del 18%, a pagar en tres tramos.
La legislatura porteña elegirá autoridades. Los diputados votarán el miércoles a quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero, segundo y tercero hasta diciembre de 2017. También designarán quién reemplazará en una de las vicepresidencias a María Rosa Muñoz, quien abandonó el Frente para la Victoria. Jorge Lemus ratificó el compromiso del gobierno para lograr la cobertura universal de salud. El ministro sostuvo que el gobierno nacional trabaja en coordinación con las provincias para revertir la crisis sanitaria. Además, ratificó el compromiso de lograr que todos los ciudadanos tengan acceso integral a la salud. Lemus advirtió que salir de esa situación va a llevar varios años.
Patria Grande.
Paraguay dice que Venezuela fue cesado del Mercosur y no suspendido. El canciller paraguayo Eladio Loizaga dijo que existen obligaciones y derechos de los integrantes del bloque que no fueron cumplidos por el gobierno de Caracas. Además aseguró que en la medida en que Venezuela cumpla con los requisitos, se volverá a revisar y serán los Estados miembros los que verán un nuevo procedimiento. Humedad 82%, temperatura 19 grados 6 décimas. Tatiana Kuchni.
750 avanza. Derecho a la información.
Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordás de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar? ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete? Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida.
Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar.
Escribí 750 tu propia página.
750 la otra página.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero, mire qué interesante, este informe dice... ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por bueno, qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
¡Bum, bum, 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 bum!
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores... especialmente las extremidades inferiores.
Sí.
Para salir rajando, señor.
Sí, claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso...
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo le va? Voy
a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira,
sí, doctor,
en el espejo,
sí,
ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo.
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Es un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabes que le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí, ¿sabe qué me da miedo? Las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya...
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún
sí,
trauma?
Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Y por ahí me dice fenómeno. Y eso, empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también.
El temblor es clásico,
señores,
del
señores, el miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero, señor, qué miedo,
o sea, yo
sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito?
Sí. Doy como un saltito y paso del paso número dos al cuatro.
Mm.
Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se
a
puede
veces me
vivir.
Tengo que poner a calcular cuando
sí,
voy
sí.
lejos. Un día fui... Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría.
No,
Rolón.
Señor, le miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, oh, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? ¿Qué? ¿A una empanada
no,
sola?
No, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas, una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia, y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. El no, clásico, sí, no. La clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va sí. a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco eso?
No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted?
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe? Que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas. Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una... Con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno.
Hay forma de disimular el miedo también.
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy
sí, para un primer
para
encuentro.
Peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía?
Novio. ¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene que...
Sí, desconfíe porque nunca son los ex novios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, dejó.
Habrá pensado... Este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Yo creo que no, señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía y me tuve que aceptar una, la agarraba, ¿sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera delata. Una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, como que qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía, ¡ay! Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor...
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía...
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No, no volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
estaba ahí? Nada, y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que... el ex novio.
El ex.
Porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no sí. fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con
eso. Pretexto de un respaldo
no,
de asiento.
No, ¿soy el novio o no soy el novio? No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújulas.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo... a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno.
De dígame, todos modos le digo, sí,
le voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, y cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo
bueno,
en una pieza
uno...
en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No, no. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? ¿Disimular entonces? Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad... engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela.
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es sí. ni empanada ni esdrújula,
es escoba. Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene.
No, le o algo dice, así.
Le bueno, dice, pero... le dice, ¿ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz. ¡Toc! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz.
Es un monstruo.
Prende la luz. Es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine... a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Ya. Va a ver Drácula. Pero no Drácula. La película.
Sí.
La película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre... Eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado
la
que...
La mina se asusta y usted aprovecha, la abraza. Inmediatamente después, le saca el vestido.
No, no sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí. Quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no... ¿Qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no a usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo también.
Llega una mina, señor, a la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ay!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No, no funciona eso.
No, no, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de esto.
Sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Que no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísimo. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil. Es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa. Y el miedo que da eso es tremendo. Es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe que la experiencia de hacer una décima. Pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo. Consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuándo empezamos a hablar? Ahora.
Claro.
Está preparando el final, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo que vino aquí.
Y mi canto y mi canto desigual llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y según veo a Moreira y los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo. Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía.
No salía.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien. ¿A usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho,
sí.
A Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces,
sí.
No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. ¿De tipo que se van a apoderar de la tierra, eso le da miedo? No.
No, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
Sombras. Sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? Va a haber una película de sombras. ¿Qué son sombras chinescas?
No son todas sombras.
No, señor. A mí, las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno. Resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie. Porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue... medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombi es: ya me tienen podrido.
No dice. El zombi sale, pero conserva las propiedades.
Sí, no, de la no me gustan las de zombi. Me parece que no me están dando miedo ninguna.
Es que es difícil ya ahora.
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué me da? Me da el miedo algunas escenas de las películas, escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
¡Ay, mire!
¡Tiene la piel de gallina!
Mire los... No, acá.
¿Qué es eso? Los pelos
de erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella, sola, en una casa en la penumbra, que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella. Ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14. El espectador ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí,
ya se lo dije
clima,
a la gente de la
todo
radio.
El clima. Sí, sí.
Se pierde. Usted tiene que tiene la el miedo
no,
del espectador
no, mire,
que mira.
Tiene
esa
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta.
No,
¿ustedes
no
lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente
un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que estaba suelta. Brum,
o un gatito tierno, hermoso, que aparece.
Un gatito. Así, después oye una risa. No era una risa, era...
¿Una hiena qué era?
Una hiena que pasaba por ahí.
Da más miedo eso, sí, señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí. Y entonces, no ponga ahí, mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando y dice, más al final son todas giladas, ¿no? Y se queda más relajada. Y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh?
¿Por qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción se
pero
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, entró un murciélago, bueno, vaya,
sí,
llame la cana, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra, no, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos. Tropieza.
No, está cerrada la puerta, no la puede abrir. ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, señor, porque hay un asesino que ya le
preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Bueno, entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
No, espere.
Entra el asesino.
Es gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso, la mina lo ve, sale rajando. Terminó la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes, y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no...
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de terror
yo quiero enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, qué miedo, vámonos, se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que la gente aprenda a conducirse, señor. Una película estamos preparando es esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombies! A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies truchos!
¡Están muy vivos! ¡Son vivos estos zombies!
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué?
El zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras. Esdrújulas. Pausa.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yo me estaría preguntando en ese momento si Diego, nuestro amigo Diego Capuzotto, llegó a ver completa la entrevista que le hicieron al fin de semana al presidente Macri, que dice, como una especie
en
de...
En este momento no estoy. Creo que estoy transmigrando y en este momento estoy en Finlandia, que es un estado de bienestar muy parecido al nuestro.
Pero el retiro espiritual que van a hacer ahora, ¿a qué van? ¿Cuál sería la idea?
Hemos pensado no solo retiro, sino constitución, porque hay algunos sectores que estamos al tanto de esmo, digamos.
¿11 lo van a hacer?
Sí, por supuesto. Tenemos un programa 10, 11, 2, que aparece ahora en cualquier momento. Y con que en voz es múltiple. Pues no, porque nosotros lo que queremos es multiplicar voces. Pero después queda la nuestra, nada más.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cacafé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alex Dolina.
Bueno, aquí en un minúsculo papel,
sí,
dice: soy Gabriela. Lo vi en julio en Buenos Aires, da detalles, estuvo en el Teatro del Galpón. Todo
detalles que usted no puede leer.
Bueno, pero ¿qué pide?
Y dice, para el trío sin nombre, Every Breath You Take, con una sonrisita.
Ah, lo vamos hay que cantar. La tenemos que cantar con una sonrisita.
Sí. Con emoticón. Qué lindo.
¿Qué es? Uno, dos, tres,
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you, every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching, Can't you see? You belong to me. I am a parade with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you take, every plan you stick. I'll be watching you.
look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I keep on crying, fear, fear, fear. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every thing you say, every word you say, every game you play, every night you say, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every thing you say, every word you say, every game you play.
Maestro, no sería, yo no sé quién han hecho tus ojos, que se lo pide aquí. Bueno, Positos.
Bueno, ¿usted quiere cantarlo?
Bueno.
Sí, vamos a poner un poquito más fuerte, ¿sí?
Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me ha hecho a tu ojo, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mi labio se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión,
la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, que su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel de un alma que al querer
querrá comprender.
Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre, porque tus ojos son mi alma.
Bueno, aquí Vero, para el trío sin nombre, dice, ¿podrá ser una de Queen o de los Rolling?
No.
No está Mick Jagger en la
lamentablemente
sala.
Lamentablemente no.
No se quedó.
Bien. Bueno, vamos a hacer una de Queen.
Bueno, ¿cuál?
Save Me.
Afeítame.
Afeítame.
Bien. Un segundo, por favor.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The earth of care and loyalty would not be but a share in tears. Feels like
I hang my head and that's the time. A soul for sale and I have no heart on cold inside. I had no real intent. Save me, save me, save me. I can't be this life alone.
Karina del Cerro le pide duerme.
Entonces, vamos a bajarla.
Ya va.
Más, así nadie. Ahí.
Bueno, hay varios pedidos que podrían englobarse dentro del genérico de los Beatles.
Claro.
Sí.
Bueno, claro. Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien.
En 15 segundos.
Bien. 15 segundos.
15 segundos.
Sorry, but it's time to go.
Estamos en el auditorio del Sodre, en la ciudad de Montevideo, con mucha, mucha gente amiga. Gracias. ¿Ya nos vamos a ir?
Tenemos, hay que pasar la aspiradora, que agucha alfombra.
¿Sí?
¿Qué? ¡Viva el León de Francia, Liverpool! No.
¡Viva el León de Francia!
Una más. No aprobaron.
¡Viva el León de Francia! Extraordinario.
Sí.
Tiemblan los hermanos Lemon.
El juez Griesa. Y todos los, el resto de los zombies.
Sí.
Bien. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Con qué seguimos? Mucha gente gritó himno de Liverpool.
Sí. La mayoría son hinchas del Liverpool.
Sí. Acá me han dicho que en Montevideo son todos hinchas del Liverpool.
No, vinieron los 1800 hinchas del Liverpool. Sí.
Bueno, vamos a hacer una versión más rápida del himno.
Muy bien.
Sí. Y más, por ejemplo, ¿a qué velocidad le gusta a usted?
Negra 450.
Negro y azul, con los colores gloriosos Liverpool. República Oriental del Uruguay, negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Ay, en la República Oriental del Uruguay. Del Uruguay, negro y azul,
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 19 grados 6 décimas. Desde el masismo calificaron a la propuesta del gobierno sobre ganancias como mezquina. La presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, defendió el proyecto impulsado por su partido en la Cámara Baja. Aseguró que Cambiemos no toma en cuenta a los monotributistas ni a los jubilados. La propuesta será debatida este martes y si los bloques opositores se unen, tendrían los votos necesarios para imponer un proyecto contrario al del gobierno. La producción automotriz creció por primera vez en 12 meses. Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores, en noviembre se fabricaron un 3,3% más de unidades que en el mismo mes de 2015. El crecimiento es el primero que registra el sector en los últimos 12 meses, ya que el último registro positivo de ADEFA se remontaba a noviembre de 2015, cuando creció 0,5%. Aerolíneas Argentinas hará vuelos directos a Punta del Este. La aerolínea estatal volará durante la temporada de verano desde Córdoba y Rosario a la ciudad uruguaya sin pasar por Buenos Aires. A esto se suma la oferta estival con un vuelo diario desde Córdoba a Mar del Plata a partir del 7 de diciembre.
Pelota.
Chapecoense fue declarado campeón de la Copa Sudamericana. Así lo anunció Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien también confirmó que el club brasileño jugará el próximo año la Libertadores. Reinaldo Rueda, director técnico de Atlético Nacional, dijo que ese fue el primer deseo de su equipo.
Creo que era lo mínimo, ¿no? Es el tributo a estos hombres que murieron en su ley, entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, de su profesión. Y bueno, fue el primer deseo Atlético Nacional, ¿no? Siendo coherentes con lo que queríamos nosotros, pero también saber que estos hombres habían hecho un lindo torneo y que venían a disputarnos esa final. Y bueno, creo que es lo mejor para el fútbol mundial.
Humedad 82%, temperatura 19 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. Ay, 750. Más aire.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.